Mira, viene al pelo, ¿eh? Esto de hablar de Gordon Brown y del ojo de Gordon Brown y de otras cosas más, porque Luis Ventoso, director adjunto de ABC, corresponsal en Londres de ABC durante no poco tiempo, acaba de escribir este libro que es No temblar ni aunque te corte la cabeza, de Inglaterra, el Brexit y todo lo demás. Querido Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Es que es un país que te ha apasionado. Tú eres apasionado del inglés, podríamos decir, ¿no?
Sí, bueno, siempre me ha llamado la atención y la verdad es que han confirmado todas las peculiaridades que yo sospechaba que tenían. Sí, hay que, como decía Álvaro Cunqueiro, extranjero de verdad solo son el diablo y el inglés. Un poco igual es cierto.
Tú has vivido, claro, la época de corresponsal, te han tocado dos referendos, dos elecciones generales, atentados algunos, todo ello y luego la vida cotidiana de una ciudad, Londres, que presumo que te gusta.
Sí, en Londres además tuve la fortuna de vivirla en el momento que se decía que era la ciudad más fascinante del planeta, cosa que yo creo que ahora va a bajar tras el disparate que cometieron con el Brexit, que fue un auténtico tiro en el pie para un país que había crecido abriéndose al capitalismo global y que ahora ha asustado bastante al dinero.
¿Por qué está este título, No temblar ni aunque te corte la cabeza?
Bueno, esto atiende a cuando efectivamente le cortaron la cabeza a Carlos I tras la revolución de Cromwell. Esto fue el 30 de enero de 1640, ya ha llovido, y hacía una mañana de un frío aterrador. Incluso la superficie del Támesis estaba congelada, algo que hoy no podría pasar porque discurre de otra manera y ya no se congela. Entonces el rey esa mañana, un rey que se creía ungido por Dios directamente, toda la preocupación que tenía era salir allí temblando por el frío y que el vulgo lo interpretase como que tenía miedo a que le cortasen la cabeza. Entonces exigió dos jubones, una doble camisa, para no temblar. Entonces yo hablo de esto para explicar cómo ese carácter inglés estólido, estoico, tradicional, ha mudado, y yo creo que a raíz del desparrame de Lady Di cambia bastante y se descubre los ingleses no se reconocen en sí mismos, llorando por una princesa a la que en realidad no conocen allí desconsoladamente. Se ha suavizado ese carácter inglés.
Has dicho, el inglés empieza a latinizarse, es decir, deja que afloren un poco sus sentimientos.
Sí.
Aquel inglés prácticamente pétreo, marmóleo, que no transmitía, vamos, ni debajo del agua, ¿se empieza a parecer un poco sentimental?
Sí, bueno, lo de Lady Di fue sorprendente. En realidad, la que estuvo acorde en aquel momento con el carácter inglés fue la reina. Y encarnando el carácter inglés tradicional, la pusieron verde. Ellos, empezaban a emocionarse. Sin embargo, sí conservan muchos rasgos clásicos de ellos. Por ejemplo, el terrible clasismo, que es una cosa espectacular. Aquí nadie le pregunta a un político a qué colegio ha ido, y ahí es la tarjeta de presentación. Ese GPS social que dos ingleses, en cuanto se encuentran, ya se están escrutando a uno a otro para ubicarse. Tú eres clase media, alta, baja. Conservan el patriotismo, que yo admiro mucho, y conservan el sentido del humor, que es una maravilla, que es casi una forma de cortesía, y lo impregna todo. Aquí tenemos, bueno, esas excepciones, a lo mejor como tu programa, que tiene un tono muy bueno. Tenemos en general un país tremebundo, hemos construido todos tremendamente serios, sagrados, tal. Y allí no, ahí siempre hay esa sorna zumbona sevillana, inglesa, que se agradece mucho.
¿El Brexit ha sido un disparate nacionalista?
Bueno, el Brexit fue, es sorprendente porque para mí el mecanismo mental fue exactamente el mismo que lo de Cataluña. En el fondo era un somos los mejores, tenemos que liberarnos, estar solos, llega el día de la independencia, todo funcionaba así. Yo creo que los dos fenómenos atienden en el fondo a que tras la crisis de 2008 nunca ha vuelto la misma alegría económica. El propio arzobispo de Canterbury decía hace unas semanas que estamos ante el mayor estancamiento de sueldos en el Reino Unido en 140 años. Ese malestar acaba aflorando con un rebrote de nacionalismo, que es lo que fue el Brexit, totalmente disparatado. Era, por ejemplo, grotesco, veías a veces algún debate en la tele. Ya estaba trabajando y al tiempo oyendo un debate en la BBC de fondo, levanto la cabeza y un tío que estaba allí echando pestes contra los extranjeros, pues era un chino con un bigotillo de pelusa, que se ve que muy inglés de toda la vida tampoco era, ¿no? Entonces, es un disparate nacionalista.
Ayer Gordon Brown hablaba en una conferencia muy interesante, en un foro, de que el fin del independentismo es un eslogan, cargó muy duramente contra él. Y decía que, claro, Dice, hombre, los catalanes han podido comprobar antes de la independencia lo que supone la independencia. Han tenido un aviso, ¿no? La puntita y nada más. Pero que los británicos, no, porque se mintió tanto en aquella campaña del Brexit que ahora se dan cuenta de que va a costar mucho más dinero marcharse que quedarse, ¿no?
Bueno, se han metido en un jardín impresionante. Hay que ver que la libra hace 3 años y pico yo pasé un verano que sudaba porque estaba a 1,40 euros. Ahora anda casi a la par. Han empezado a marcharse bancos ya aquí al continente. Les ha subido mucho la cesta a la compra, que ya era un disparate, se han liado. De todas maneras, la línea de Gordon Brown es muy interesante para España porque él, en el referéndum, siendo un socialista, un laborista, se echa al país a la espalda de unos mítines espectaculares, de un patriotismo sentidísimo, y en cierto modo hay quien dice que salva la campaña. Choca mucho el patriotismo de la izquierda allí con lo que tenemos aquí, que es siempre vergonzante. Por ejemplo, el propio Corbyn. Corbyn está muy a la izquierda del PSOE, pero tú te lo puedes encontrar a lo mejor en el Royal Albert Hall, en la conmemoración de las victorias de la Segunda Guerra Mundial, y allí de traje, corbata y con un librillo de himnos militares y cantando como un poseso, siendo pacifista. Entonces, yo creo que es la pata que nos falta aquí, un poquito más de patriotismo y gusto por lo nuestro, que ellos son unos grandísimos vendedores de todo lo suyo, allí todos maravillosos, wonderful, magnífico, extraordinario.
Antonio.
Sí, Luis, ¿dónde establecerías el paralelismo de los dos procesos, el proceso de salida de Gran Bretaña de la Unión, el Brexit, y el proceso separatista, además de lo económico, en que se ha mentido y se mintió, en ambos procesos se ha mentido de una forma contundente y acreditada sobre las consecuencias económicas que iba a tener, en sus casos siempre positivas, tanto la salida de Gran Bretaña de la Unión como a esa Cataluña idílica, ¿no?, que se podría conseguir si fuera independiente. ¿Cuáles serían los aspectos convergentes de ambos procesos?
Bueno, que se mintió a saco en ambas ocasiones es evidente. La diferencia es que allí, tal vez porque son lo que Napoleón llamaba peyorativamente, yo creo que es un elogio, nación de tenderos, ellos miran mucho las cuentas. Si hay una falsedad contable en una campaña, luego se pasa factura y se le hace al personaje, como le está ocurriendo al nefasto Boris Johnson, con aquel autobús rojo que tenía un superletrero que decía: cada semana tras el Brexit llegarán 350 millones de libras más para aquí, que disfrutaremos en nuestra sanidad. Están esperando. Pero luego hay una diferencia fundamental, absoluta, con el separatismo escocés, y es que allí siempre han ido por los cauces institucionales. E incluso el tono es de una cordialidad absoluta. Sería absolutamente impensable en el Reino Unido estos desplantes baratos que se producen aquí del Día de los Presidentes o el Día de la Constitución, y que el presidente catalán y vasco no acuden. Sturgeon llega al aniversario de la Guerra Mundial, el View Day, y ella se presenta en Whitehall al lado de la reina, el jefe de oposición, vestido de luto absoluto. Es otro cauce, vamos, lo que hubo aquí no podría haber sucedido jamás allí.
Hablas mucho de la figura de Nick Clegg, la destacas, ¿no? El esposo del quien te ha prologado el libro, además, de Miriam. Anti-Brexit, intelectual, cosmopolita, es padre con hijos de nombres españoles, y también de la figura de Felipe Fernández Armesto, que es tal y como se llama, pero es británico, es historiador, creador de una de las historias del mundo más completas, un atlas completísimo, que en fin resulta absolutamente fascinante. ¿Qué destacas de ellos dos?
Bueno, ellos dos son anti-Brexiters furibundos. Coinciden los dos en que es un absurdo. Clegg ha tenido un problema allí, y es que yo creo que es demasiado listo para el estándar medio. Entonces el público este de la Inglaterra del Norte, que está bastante postrado ahora mismo, lo vio con suspicacia. Y ha perdido el escaño, está el tipo directamente en la calle. El país es que es muy peculiar por cómo está construido. Es decir, en Inglaterra, constitucionalmente, todo está permitido excepto aquello que está expresamente prohibido. En Alemania, en cambio, todo está prohibido excepto lo permitido. En Francia se dice que todo está permitido e incluso lo prohibido. Y en Rusia se dice que está todo prohibido hasta lo permitido. Entonces, el individuo es la base de todo el sistema inglés, toda la ley, todo empieza de abajo arriba, y es un sistema muy liberal, muy de respeto a las personas. A mí es una de las cosas que más me gustan del país, que se ve todavía cómo sigue viva la manera en que construyeron la democracia casi en el final de la Edad Media, o sin casi.
¿El humor británico ha descendido, ha cambiado de piel?
No. El humor británico es omnipresente. Por ejemplo, no cabe concebir una sesión parlamentaria importante y que no haya un intercambio de chanzas fino. Por ejemplo, cuando se marchó Cameron, hizo unas moradas allí estupendas contra sí mismo. Tiene mucha coña marinera. A mí me hace gracia su humor y también su estoicismo. Cómo van caminando por la calle, que están cayendo chuzos y transitan con el pelo todo mojado, como en plan la lluvia no existe. Me gusta también el ánimo que tenían estas jabatas por allí, por los barrios finos, de a 16 grados ponerse a beberse una botella de vino blanco a las 11 de la mañana en una terraza. Bueno, son un poco vikingos también los ingleses.
¿Y les gusta particularmente España? ¿Son los que más vienen a España?
Bueno, nosotros es impresionante la fuerza de lo español allí ahora mismo. Es imposible caminar por el centro de Londres cualquier día sin escuchar hablar en castellano. El vino más vendido es el Campo Viejo español. Los bares de tapas, arrasan. A veces con experiencias bastante de, bueno, me acuerdo, por ejemplo, por poner un ejemplo, de dónde está Londres ahora en precios. Una tarde me dio a mí un ataque de morreña y bajamos mi mujer y yo a un bar allí cerca de casa, teóricamente español. Pedimos un croquetón, un pincho de tortilla, una caña y un Rioja, y nos cobraron cerca de 30 libras. Bueno, el parecido con la croqueta española, bueno, aquello podía ser croqueta lapona, ucraniana, podía ser cualquier cosa.
Bueno, a ver, Antonio, la última.
Una pasta, eso es una pasta, evidentemente. Sí. Se observa también en Gran Bretaña últimamente que ha habido un proceso de deterioro de liderazgo político, con dirigentes más mediocres, evidentemente, en contraste con, antes hablábamos de Brown o el propio Tony Blair, Cameron, ahora Theresa May, que es una mujer que realmente, en fin, deja mucho que desear, ¿no? Es muy cuestionada desde el punto de vista de su talla política.
Bueno, May cuando llegó se decía que iba a ser la nueva dama hierro, la nueva Thatcher, se queda un poquillo en la dama de hojalata o de papel albal, eso no. En la promoción, la cantera de la clase política allí es totalmente clasista, son las universidades de Oxford y Cambridge. Casi todos los primeros ministros han salido de allí, pero se ve que las últimas cosechas no son muy buenas. El último primer ministro que no estudió nada, que no pasó por esas canteras de los patricios, fue John Major, que era hijo de un trapecista. Yo creo que el último gran premier que han tenido es Blair, que entendió muy bien que había que seguir con la apertura del capital al mundo que había hecho Thatcher, y que aunque era un poco tramposillo, tal, era un tipo muy inteligente, y yo siempre atiendo a sus dictámenes políticos, y por ejemplo en el tema del nacionalismo, para mí es el que mejor habla. Siempre le dice a su partido, y debía escucharlo el PSOE aquí, que no se puede confrontar un nacionalismo intentando ser un poquito nacionalista yo también, como hace Iceta, sino que tienes que hacer un discurso totalmente alternativo y frontalmente contra eso. Que lo ha hecho la líder laborista nueva, conservadora, allí, y le ha ido de maravilla.
El libro, créame, es una delicia. No temblar ni aunque te corte la cabeza. De Inglaterra al Brexit y todo lo demás. Es de Luis Ventoso, director adjunto de ABC, y ha venido a contárnoslo esta mañana propicia para ello. No hace frío en la calle, ¿verdad, cuando venías, Luis?
No. Oye, por cierto, quiero decirte que estoy contento de haber hablado aquí, porque es con lo que me afeito todas las mañanas. Me impresiona un poco estar aquí.
¿Y te afeitas tarde o pronto?
Pronto, a las 7:00. Entonces... bueno, tú ya llevas horas, pero bueno.
Gracias, Luis. Gracias, entonces, un abrazo muy fuerte. Gracias. Abrimos, yo pienso...